Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Todo ello acompañados por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el Carsharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de Carsharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando hoy por el Levante. Anoche se hizo oficial, lo contábamos a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web con todo lujo de detalles. www.cope.es/Valencia. Cochorasvili vendido al Sporting de Portugal a partir del 1 de julio, Zamora.
Los detalles de la operación son los siguientes, que contábamos en cope.es/Valencia y que después confirmaba el Sporting de Portugal. El Sporting paga 5,5 millones de euros por Cocho, de forma fija, medio millón de euros más si el Sporting, que ahora es líder en la Liga Portuguesa, se mete en la Liga de Campeones, y 1,5 millones de euros más si Cochorasvili, en los 5 años de contrato que ha firmado en Portugal, juega entre 12 y 15 partidos por temporada. Es decir, que lo normal es que el Levante acabe ingresando 7,5 millones de euros por Cochorasvili, y de ahí que nosotros publicáramos enseguida que esa era la cifra total de la operación del georgiano a Portugal, que allí va a tener un contrato hasta 2030... con una cláusula de 80 millones de euros y que, lógicamente, pues ya ha pasado el reconocimiento médico. El Levante, además, se guarda, esto lo contó el Sporting de Portugal, un 12,5% de la plusvalía que pueda generar un futuro traspaso de Cocho. Es decir, el 12,5% a partir de 7,5 millones de euros, pues será para el Levante en un futuro, quién sabe, si Cochorasvili es vendido o no desde el Sporting de Portugal. Como comunicó el club portugués, ya te explico por qué se hace oficial anoche deprisa y corriendo, este contrato se firmó durante el pasado mercado de invierno, que se cerró el 3 de febrero. Y ayer se hizo oficial porque el Sporting de Portugal ya había advertido en los últimos días al Levante que tenía que hacerlo, porque como cotiza en bolsa, tenía que, según ha explicado con todo lujo de detalles en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores de Portugal, dar cuenta, con todos los detalles, de todas las operaciones que había realizado, tanto de salida como de entrada, en el mercado de invierno. Y como lo de Cochorasvili se hizo antes del 3 de febrero, antes de que cerrara el mercado de invierno, pues el Sporting de Portugal nos ha contado con todos los detalles las cifras de esta operación. Una cosa más, con este solo cuento 5,5, aunque lo normal es que le caiga al Levante 7,5 millones. Entre los 600.000 de Fabricio, que recuerdo que se fue en enero a Brasil, los 7 millones al contado, y no cuento los pluses, de Andrés García a Aston Villa, el Levante ya tiene 13,1 millón de euros en el bolsillo. Esto significa que si no pasa nada y se cumple con todas las partidas del presupuesto de la temporada 24-25 y que tiene que ser ratificado en la Junta General del próximo 16 de abril, pues el Levante va a dar superávit, porque en ese presupuesto la partida que había destinado a vender jugadores antes del 30 de junio era 11,7. Así que se ha ido por encima con esta venta de coche.
Luego nos cuentas con más detalles toda esta operación, la intrahistoria de la misma y los detalles de presente y de futuro. Y vamos a pulsar la mejor opinión en el entorno levantinista para saber cómo ha sentado todo este proceso de venta finalmente de Georgi Kotsourasvili al Sporting de Portugal, con dimes y diretes, con negar la mayor, con negar lo evidente por parte de, en este caso, su consejero delegado y máximo accionista, José Dambila, Pepe Dambila, y la manera de comunicarlo del Levante Unión Deportiva hasta el punto de ayer decir algo que no puede ser real, que es que Kotsourasvili está cedido en el Levante. En fin, insisto, vamos a tener tiempo desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde de abordar este asunto en clave levantinista. Antes, en portada, en el Valencia, jornada de descanso hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna. Recuerdo que lo próximo será visitar el Santiago Bernabéu, sábado 4:15 de la tarde, para medirse al Real Madrid, sin Gallá, sin Fulquier, sin Rioja, todos ellos por sanción. Luego preguntamos por la última hora del equipo. Antes, una historia muy bonita que tiene que ver con Diego López y el bar de sus padres.
Soy que dedican en especial a mis padres, que hoy cierran una etapa muy importante en su vida con el bar. Es un día especial para ellos, así que va para ellos. Sí, hoy iban a hacer un poco de fiesta de despedida, así que pues la fiesta será doble por el gol también, así que bueno, me alegro mucho por ellos, que disfruten de su último día y luego ya a disfrutar de mí aquí.
Eso nos contaba el domingo por la tarde, al acabar el partido en Mestalla, Diego López, anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, la protagonista de esta historia. Nos lo contó también, Iván.
Sí, Sonia Noguerol, que es la madre de Diego López, que junto a su padre han regentado durante los últimos 11 años el bar Descanso en Turón, la localidad natal de Diego López. Y la realidad es que ha sido siempre una intención del futbolista jubilar a sus padres, que se marcharan del bar. No lo ha conseguido hasta que no ha llegado la edad de jubilación, a los 65. Y la realidad es que, hombre, obviamente los horarios de la hostelería y lo fastidiados que son han hecho que en el tiempo que lleva Diego López en el Valencia, que son ya más de 80 partidos, apenas hayan podido venir a Valencia sus padres una o dos veces para ver al futbolista asturiano en acción en Mestalla. Van a poder venir más a partir de ahora, se lo decía ayer Sonia a Juanma Castaño en el partidazo. De hecho, ya el lunes que viene vienen a ver a su nenu, como él, como ella llamaba a Diego López, que también tiene muchas ganas de que sus padres vengan a verlo, sobre todo viendo el estado de forma del futbolista, que es el máximo artillero del Valencia esta temporada. Y precisamente la madre contaba cómo vivieron el pasado domingo, ese día en el que cerraban el bar y además marcó Diego López, toda esa tarde, toda esa emoción, toda esa felicidad, y lo hacía visiblemente afónica, explicaba, por los gritos que había pegado en el bar el domingo con la victoria del Valencia y con el cierre de ese bar Descanso.
Por la celebración de Garbofes, del cierre del goli, complicósenos todo. Yo tuve el bar 11 años. Mi marido llevaba otros 20 algo en construcción. Y cuando la crisis, pues cogimos el bar, porque yo también tenía hostelería. Y llevábamos ahora 11 años. Y ahora estimé hacia los 65. Y entonces cogió la jubilación. Y era el último día. Y coincidió con que ganó el Valencia anotando. Y marcó Diego. Entonces salió redondo, redondo.
Charla preciosa anoche de radio con Juanma Castaño, de la mamá de Diego López, desde su Turón natal, con el cierre del bar El Descanso, que pues pone fin a una trayectoria profesional de sus padres, levantando y bajando la persiana cada día, y que ahora podrán estar más cerca de su hijo, que no deja de ser un chaval, un veinteañero, que está rompiéndola en primera división en Mestalla. Habría sido redonda la entrevista si hubiéramos podido hacer partícipe al chaval,
a Diego López, que realmente es el protagonista de todo ello, porque es el que juega en el Valencia, pero con esto de los departamentos de comunicación y con las pocas ganas de facilitar el trabajo a los medios de comunicación y dar visibilidad a lo bueno de lo suyo, que también hay mucho bueno, aunque el Valencia parece que todo sea oscuro y sea gris y negro y que el director general no hable ante los medios de comunicación, ni el director deportivo, ni los propios jugadores hablen tampoco ante los medios de comunicación, pues bueno, pues Diego López no tuvo a bien el departamento de comunicación del Valencia que entrara en directo con su madre para darle una alegría a la señora, que se la dará el lunes, porque ha dicho Iván que el lunes ya están por aquí y nos alegramos un montón. Baloncesto, varios asuntos que tienen que ver con Valencia Basket, el primero deportivo. Mañana en La Fonteta tenemos en juego el pase a la final de la Eurocup. Pendientes, Fermín Rodríguez, de varios nombres propios en el equipo de Pedro Martínez.
Así es, Hugo. Aunque Pedro Martínez luego en la sala de prensa ha dicho que cuenta con todos y que mañana hará un descarte, es cierto que Chris Jones hoy no ha entrenado. Recuerda que se perdió el último partido en Granada por molestias en la rodilla izquierda. Sí que lo han hecho Sestina y Sergio de la Rea, que ha completado su primer entrenamiento completo desde el 5 de febrero, que se lesionara el hombro izquierdo. Eso yo creo que es positivo, aunque obviamente lo que importa, lo que preocupa, por eso Valencia Basket emitió un comunicado justo cuando acabamos el programa, es lo que rodea este partido. Ya sabes que el viernes hubo un ambiente que Pedro Martínez ha calificado hoy de desagradable, de mucha tensión. El Valencia Basket no sabía cómo tener una venta controlada. Ayer nos preguntamos cuántas entradas se iban a poner a la venta para la afición visitante. Al final solo se les va a dar el mínimo, 50 entradas a la Puel de Tel Aviv, porque desde el club tenían mucho miedo a que hubiera tensión e incidentes, ¿no? Por eso solo va a haber abonados de Valencia Basket en el encuentro, más esas 50 entradas, porque es cierto que los hebreos han intentado acceder a entradas de cualquier manera, han intentado que abonados valencianos que conocen les vendan sus pases, han intentado para no de cualquier manera pagar incluso bastante por las entradas, pero Valencia Basket, para no tener ningún problema, decidió acotar la entrada mañana a sus abonados. Tiene 7.500 más las 50 entradas, eso es lo que mañana va a haber, es decir, se aseguran un 99% de ambiente taroncha. Pero Pedro Martínez, por si acaso, ha dicho que espera que su afición, que su gente, no se comporte como hizo el viernes la afición de la Puebla de Tel Aviv.
No perdimos por ese ambiente, que el ambiente fue desagradable, sí, pero no perdimos por ese ambiente, perdimos porque Hapoel jugó mejor que nosotros y no queremos utilizar eso como excusa ni que nos sirva para explicar nada, ¿no? Nos ganaron porque jugaron mejor y mañana lo que nosotros tenemos que hacer es jugar mejor. Yo no voy a incitar al odio contra otros profesionales, ¿no?
Por cierto, Iván, carta abierta de las peñas de Valencia Basket molestas por los precios de los abonos para la próxima temporada en el Rocha Arena.
Una carta de hasta 13 peñas directamente a la directiva de Valencia Basket, mostrando en primer lugar su preocupación, profunda preocupación, dicen, por el problema que cree que va a generar la política de precios en un club tan familiar como Valencia Basket. Entienden que es una política alejada de la realidad económica de las familias y que puede suponer una desconexión de algunos aficionados. Creen que son fundamentales las peñas y los abonados y que deben ser escuchados. Por otro lado, entienden también que la política de precios les genera una preocupación del efecto negativo que pueda tener sobre el baloncesto femenino en cuanto a que el abono conjunto también ha subido de precio y que quizás algunos aficionados de Valencia Basket opten simplemente por el abono masculino. Y acaban fundamentalmente con dos peticiones. La primera, que se reconsidere la política de precios para poder hacer efectivo ese lema de que hablaba Valencia Basket en su campaña de quien te quiere siempre está cerca. Y en segundo lugar, y en esa línea, se muestran dispuestos a colaborar y se abren a una reunión con el club para abordar la situación generada si el club tiene a bien hacerlo.
Contado está. Y 44 a las 2. Hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
El Real Madrid quiere otra final.
Esa final de la Copa del Rey.
Pero enfrente está la Real Sociedad. ¡Uf! Y no ha venido de paseo.
El partido está muy vivo.
Este martes, desde las 9 de la noche en tiempo de juego, las semifinales de la Copa del Rey en COPE. Real Madrid, Real Sociedad.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Este mes en Tresillos Ribadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo.
En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Deporte.
COPE más Valencia.
Estar informado.
...14 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde... ...en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia... ...con este equipazo que ya habéis oído... ...Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz... ...y Fermín Rodríguez en la redacción... ...y un día más, si lo agradecemos con Javi García... ...a los mandos técnicos... ...bueno, técnicamente con Fermín Rodríguez... ...desde la alquería del básquet... ...porque se ha ido a conocer... ...como hacemos siempre cada semana en Deportes COPE Valencia... ...la última hora y la previa... ...con la rueda de prensa incluida... ...de su entrenador, de Pedro Martínez... ...del partidazo que tendremos mañana en La Fonteta... el tercero y definitivo de semifinales en busca de la final de la Eurocup entre Valencia Basket y Apoel Tel Aviv. Retomamos la información del Valencia. Enseguida vamos a hablar largo y tendido, vamos a hablar mucho del Levante y del caso Kotsourasvili. Antes, lo contábamos en la presentación, Villarejo, día libre en Paterna, pendientes de ese proceso vírico de Mukhtar Diakabi.
Sí, que ayer no entrenó por esa gripe, pero por lo que nos cuentan está mejorando. Ha pasado esas 24 horas que pasó también Umar Sadik el viernes pasado y que contábamos aquí, y que en principio la previsión es que mañana pueda estar ya con el grupo. No sé si para completar la sesión, porque evidentemente andará débil, pero va a acudir a la Ciudad Deportiva de Paterna y en principio va a arrancar el entrenamiento, así que si no pasa nada va a estar en la convocatoria y en el equipo titular debido a las bajas en el partidazo del sábado 4:15 en el Bernabéu ante el Real Madrid. También Enzo, también Javi Guerra, también Diego López, futbolistas que los vimos que acabaron bastante físicamente bastante mermados en el último partido del domingo pasado en Mestalla, pero que ya estuvieron en la sesión de ayer y que, como digo, les ha sentado de maravilla la jornada de descanso para estar ya mañana a las órdenes de Carlos Corberán.
No sé si os ha dado tiempo, comando Paterna, queda muchos días hasta el sábado a las 4:15 de la tarde en el Santiago Bernabéu para ir elucubrando un poco el posible once con las tres bajas, que ahora hablaremos de ellas, de Gallá, Fulquier y Rioja.
Pues mira, ya te lo digo yo. Yo espero que juegue Dimitrescu en portería.
¿Hay celitos?
No. Hombre, claro, yo espero, sí, que juegue Dimitrescu, que juegue Guillamón.
Pero no empezó el tiempo de opinión.
Vale.
A ver si viene con información y estoy matándolo.
Espera. Es una información de podría...
Pero para empezar, estás diciendo que no. Dimitrescu.
Claro.
Así,
claro.
Para empezar.
No, que él... No, que... ¡Ojo!
Si no reventamos la silla, podremos seguir en directo.
¿Has estado a punto de salir?
Ojo, que esto es radio.
Has estado a punto de salir despegado. Como cuando en las situaciones límite de los aviones, de los cazas, que
accionas un botón y sale volando.
¿Qué haces y sale volando?
Que he leído que a uno no se le ha abierto el paracaídas en no sé dónde, en Toledo, no sé qué.
Pero tú afortunadamente has cambiado de silla, lo digo para que esté tranquila.
Esto es un aviso a navegantes que ya advertí hace bastante tiempo que había que cambiar las sillas de la radio. Pero
ya
bueno,
os dije que había que cambiar de estudio. Y os habéis empeñado que no.
No.
Y mira.
Es que esto es el nuevo este es el antiguo Mestalla y aquel es el
Que tú eres de los últimos románticos.
Yo soy.
Tú quieres toda la vida quedarte en el viejo Mestalla.
En el viejo Mestalla, con la verticalidad de este estudio, que es fantástico.
Claro, y con las piedras esas, con el techo ese que tenemos en la cabina, que está a punto de que un día le cayó, no sé qué. ¿A quién fue? a Miguelito cuando vino, uno de los de fuera que vino, y le cayó una plancha del techo. Pero queréis quedaros en el viejo Mestalla, porque es muy romántico.
Hombre, hay un matiz que hacer. Te puedes quedar en el viejo Mestalla y esas mierdas de las que estás hablando con perdón, arreglarlas. O sea, quiero decir, hay un punto intermedio. Ahora, quedarte en el viejo Mestalla para que siga así, sin pintar, sin limpiar los asientos, sin arreglar las cabinas y tantos defectos que va teniendo con el paso del tiempo y que no están subsanando, evidentemente no, porque un día pasará una desgracia. Pero quedarse en el viejo Mestalla y que lo aseen, que lo adecúen, que lo adapten...
Mucho hay que asear, ¿eh? Bueno, ya. Mucho dinero pues y mucho hay que asear.
Pues imagínate lo que hay que construir todavía en el nuevo, que solo está el esqueleto. O sea,
no,
fíjate.
Pero acaba de comunicar el Valencia, al que se lo agradecemos, que han adelantado un mes, han acelerado un mes porque ya han tapado las grietas, que habían encontrado los muros. Y que
el otro día me dijeron que hay entre 50 y 60 trabajadores al día en el nuevo Mestalla. ¿Te lo puedes creer o no? Porque es cierto que cada vez que ha ido alguien con una cámara allí, ya sea un medio de comunicación o un aficionado que pasaba por la avenida de las Cortes, ya metió la cámara, había uno con un chaleco y moviendo escombros.
A mí el sábado, ¿verdad?, me sorprendió que había luz dentro, en las escaleras había luz el sábado por la noche.
La información, y así la cuento, como me la trasladan, es que hay entre 50 y 60 trabajadores al día dentro de la parcela del nuevo estadio. Lo que pasa es que es tan grande aquello que verlos juntos a los 50-60 es difícil. Es como a nosotros, fuera de la radio. Es muy difícil a los cinco vernos juntos.
Me parece tan absurdo cuestionar eso cuando se hacía, que el Valencia haga un comunicado para decir que le hemos ganado un mes.
Un mes es un mes,
Oye, una cosa, va a reventar.
Ya te gustaría a ti para una reforma.
Está el de la FIFA que no puede, está colapsado con el mes que ha adelantado el Valencia. Dice, ahora sí, ahora el Mundial 2030, ahora sí, porque han adelantado un mes.
Has abierto un melón. ¿Tú crees que es de cara a la FIFA o es de cara al ruido que se genera, como siempre?
Por eso me parece absurdo.
Es decir, acción-reacción.
Por eso me parece absurdo tener que hacer un comunicado para decir, hemos adelantado un mes y ya...
¿Hace cuánto que el Valencia no da un paso al frente y a nivel comunicativo dice, mira, va a salir el director general y va a explicar el proyecto del nuevo estadio junto con...
el presidente, pues lleva un mes.
Pues eso es lo que quiero decir.
Mira, hoy uno. Mañana se cumple un mes.
¿Un mes de Kia Lim?
De Kia Lim.
De Kia Lim como presidente.
¿Lo has oído? No, ha puesto 3 Instagrams.
Ni lo has visto.
Y ya está. Yo sí que lo vi. Lo vieron los...
¿Presidiendo?
Bueno.
Sí, grabó el vídeo de su llegada.
Sí, en Paterna.
Presidiendo.
Ah, presidiendo. Pues, bueno.
¿Lo has visto ejercer de presidente en el palco de autoridades de...?
Bueno, el paseo que se dio, entiendo, y la charla con los empleados.
Presidiendo un partido, hombre.
Ah, presidiendo, pero sí, ni lo vas a ver.
A nivel institucional, representar el cargo que ostenta.
No, yo...
Ah, vale.
Que si lo habías visto desde que es presidente, digo, sí, lo vieron los de COPE.
Hombre,
lo primero.
Claro que sí,
presidiendo,
pero
no.
Ejerciendo.
Y vamos a ver cuándo ocurre eso. Vendrá el día que se haya salvado. Quiero decir, la penúltima jornada, más o menos, Atleti de Bilbao... Pues,
de momento sigue poniendo fotos en Instagram después de los partidos.
¿Tú ves al director deportivo salir ahora en el vídeo este que se hace el Inside, en el mejor momento de la temporada del Valencia, que es cuanto menos está perdiendo, está ganando, empatando? ¿Tú lo has visto en el Inside al director deportivo en la escalinata del vestuario chocando la mano a Corberán y a los jugadores? Yo es que sí que lo vi un día. Y como le dijeron de todo, desapareció. O sea, el director deportivo dejó de presumir de cargo, porque al final, oye, es como si el entrenador un día dice, no, como me pitan, no doy la rueda de prensa, ya no voy a... El director deportivo dejó de hacer lo que se supone que hacía, que yo tampoco sé si lo hacía todos los partidos, cada vez que ganaba el equipo, pero yo lo vi en primera fila en la escalinata, todo el que venía, abrazo, palmada en el pecho, que no estoy cuestionando eso, estoy cuestionando que como se criticó eso, que hace ahí corona, fuera de ahí y demás, yo ya no lo he vuelto a ver en la imagen. El club ya de repente ha dicho, oye, mejor no, que no salga, porque esto genera mucha animadversión, pero si es tu director deportivo, si vas a pensar eso, tíralo.
Está de perfil bajo.
Claro.
Está de perfil bajo, no sé si le han puesto de perfil bajo o se ha puesto de perfil bajo. Si tuviera que apostar...
No, me está para taparse un rato.
Si tuviera que apostar, apostaría por la primera. Le han puesto de perfil bajo. No se ha puesto de perfil bajo. Le han puesto de perfil
bajo.
Hombre,
a él le costará bastante ponerse de perfil bajo.
Por eso.
A él le costará bastante.
No parece de todas maneras que era un tío muy cercano a los jugadores, Por lo que decías de lo de saludar.
No, pero que por eso...
Hay de todo, Hay director deportivo. Manolo Salvador ni hablaba... el del Levante me refiero, había veces que ni hablaba con los jugadores.
Monchi, todo lo contrario.
Directamente. Tito, por ejemplo, era un tío muy cercano. Felipe es un tío muy cercano, que estaba encima de...
Pero tú
Corona
crees
no,
que no...
No lo parece.
¿Tú crees que por personalidad, por voluntad suya? O sea, ¿a él no,
no
le
digo
gustaría serlo?
No digo una cosa reciente. Digo, en general, en su etapa aquí, no parece ya, un tío muy cercano.
Él se tiene que tapar también con los jugadores. Se tiene que tapar también con los jugadores. A él le encantaría tener otra actitud diferente a la que tiene con los jugadores. Pues para que se tiene que tapar con los jugadores también. No, es decir, hay muchas balas ahí.
Por eso digo que le duró poco el salir ahí en primera línea. Que insisto, que si tú crees en ello, te pones ahí delante y haces, soy yo, y las balas a mí. Pero como en cuanto hay que hace este aquí y demás, de repente desaparece. Yo digo, entonces, ¿era natural? ¿No era natural? ¿Era una pose? ¿No era una pose? ¿Presumo de director deportivo? ¿No presumo de director deportivo? ¿Lo enseño? ¿Lo escondo? No sé, me parece que todo lleva así como el estadio. Lo vamos a anunciar a bombo y platillo. De repente, una maqueta en el área de la afición. No hay esa presentación a los medios de comunicación, a los aficionados. Ahora, de repente, como hay ruido diciendo que ahí no trabaja nadie, hemos adelantado un mes los plazos. Pero no puedo contar el cronograma. Pero quien lo tiene que saber ya lo sabe. No lo sé, es como un poco pues eso. Como decía Villarejo ayer, volantazos.
Volantazos.
Suerte que el equipo está haciendo un tramo de temporada buenísimo de la mano de Corberán y que lo está sacando adelante. Me voy al equipo porque si no nos liamos. Tres sancionados, Gallá, Fulquier y Rioja. No lo voy a hacer muy largo. Y tampoco hace falta escuchar a Corberán porque le preguntaron el otro día al acabar el partido y dijo pues que fueron situaciones del juego en un momento de tensión en los minutos finales de partido con 1-0 en el marcador, pues se vieron esas amarillas. Os pregunto a los cuatro, Fermín desde la Alquería, Iván, Pedro y Rafa aquí en el estudio. ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿Veis que haya debate? ¿Veis que haya sentado muy mal que la gente diga se borran contra el Madrid, estirar el partido? ¿Lo veis sensato de cara a, oye, la Liga del Valencia por desgracia son las próximas 8 jornadas y no esta, y hay que estar limpios de jugadores importantes de sanciones?
La Liga del Valencia, salvo honrosas excepciones, muy honrosas excepciones, nunca ha sido la del Real Madrid, lamentablemente. Salvo honrosas excepciones que disfrutamos en su día y además lo gozamos, pero vamos, plenamente. Precisamente por eso, por mojarle las barbas al Madrid y al Barcelona, las ligas aquellas. Pero nunca ha sido. Es decir, que nadie se puede ahora echar la mano a la cabeza diciendo no estamos al... No. No reconocer la realidad es hacerse un flaco favor. Y la realidad del Valencia es que tiene 8 finales después del Bernabéu. Ese es el titular. Nos quedan 8 finales después del Bernabéu. ¿Y por qué no metes al Bernabéu en final? Porque no lo es. Porque ese partido, lamentablemente, ya digo, en 106 años de historia, en 106 años de historia...
Un matiz. Una cosa es perderlo, que lo puedes perder por la diferencia de ahora y de siempre, y otra cosa es no competirlo.
Pero Jesús Vázquez es jugador de la primera plantilla de Valencia.
No,
¿sí o no?
No hagas trampas.
No abras ese melón. No abras ese melón porque, como dice Pedro, estás haciendo trampas.
No hagas trampas, pero si no pasa nada.
Que
pero
no vamos a ir a jugar con Roa Bajas, con perdón para Roa Bajas. Estoy diciendo bajar al filial. No. No vamos a buscar un chaval del filial. Vamos a jugar con jugadores de la primera plantilla de Valencia.
Pero si no...
Entonces,
Estás para explicarlo por parte del club. O sea, quiero decir, ese discurso lo entiendo por parte de alguien que quiere decir que para nada se tira el partido.
No,
pero
estoy hablando...
en el momento que tres jugadores, tres pilares fundamentales de tu equipo no van a estar en ese partido, entiendo que es directamente decir, bueno, vamos a intentarlo, pero no con
vamos
nuestras
a intentarlo.
Armas. Con...
No, como íbamos a intentarlo con Rioja, Gallá y Fulquier.
No, alguien me dijo, con Gallá, Rioja y Fulquier te he metido 7 el Barça.
Eso ya está. Pues entonces íbamos a intentarlo. No puede. Oye, una cosa. Aquí hay que ser más listo que el de al lado. Hay que ser más listo de que el de al lado. Y el Valencia lo que ha hecho es inteligente, que es ser listo. Buscar la pillería que a Zamora le irrita.
Mucho.
Pues aquí en el mundo del fútbol también hay que buscar
no acapares,
esa
Zamora.
Pillería.
¿Por qué?
No, a mí no me gusta. No me gusta lo que ha
hecho
el Valencia.
No hemos entrado en ese debate.
No.
Si te gusta,
sí,
no.
sí. Tú has dicho que hay que ser más listo que el de al lado. Y a mí no me gusta la pillería esa. O sea, como no me gusta. Y sobre todo.
O sea, ¿a ti te gusta ser tonto?
A mí no me. No.
¿A ti te gusta ser tonto?
No cambies.
Si no te gusta ser listo, es que te gusta ser tonto.
No cambies. A mí
no me lo creo que a ti.
A mí lo que me parece es que, primero, que nadie se queje de nada. Porque si, por ejemplo, hay un Rayo Vallecano español esta semana y por lo que sea hay 5 del Rayo que se han borrado...
Que nadie se queje.
Que nadie se queje.
¿Quién se queja?
No, porque seguro que hay alguno que se queja. Si nos pasara al revés...
¿Alguno cuántos son? ¿Dos?
Si nos pasara al revés,
¿tú crees que
la gente
se va a quejar por un Rayo Vallecano español?
Bueno, ya os puse yo el ejemplo de lo que pasó entre semana con el Barça-Osasuna.
Claro,
que saltaron desde Madrid corriendo a decir algunos.
Claro.
Algunos que leí, no escuché, porque en COPE no lo escuché, pero no. Sí que leí. Es que Budimir no pone a Budimir, pero esto que regalarle la Liga
sí,
al Barça.
Claro,
ahora el Valencia va sin tres titulares al Bernabéu.
En algunos, si se quejan algunos. Yo estoy muy con Rafa. Aquí esto es ser listo y estás luchando por el descenso. Siempre nos quejamos de la falta de experiencia y tal. Pues esto me parece fantástico.
Estáis adulterando la competición y no pasa nada.
Sí, claro.
Sí, pero es
que si no habrían perdido el partido siguiente. No estás adulterando nada.
No, sí lo estás adulterando porque estás haciendo adrede. Y luego digo una cosa. A mí no me enfada. O sea, a mí no me gusta. Si me das a elegir, diría que no, pero a mí no me enfado, o sea, voy a dormir, voy a comer y vamos, mañana me levantaré si
nos
Dios quiere.
Mucho.
Sí. Pero te digo una cosa, puestos a hacerlo, lo digo completamente en serio, que juegue Guillamón, que juegue Sergi Canós, que juegue Dimitrescu, o sea, demos descanso a los que estén tocados. Diakabi no está con un virus o no sé qué, que no juegue. Sadik no está con un virus, viene muy tocado tal, que no juegue. Que Hugo, claro, que no, o sea, es decir,
eso,
aprovechemos
eso
el partido.
Sí sería
¿de
entregar las armas a la puerta de la Castellana.
Eso sí sería.
En el paseo de la Castellana entregar las armas.
O sea, quitarte a tus mejores jugadores, no.
A ver,
no.
Que quiero escuchar a Fermín.
A ver, yo creo que es lo que toca. Tú lo has dicho, Hugo. Por desgracia, este Valencia está donde está y tiene que renunciar a ir al Bernabéu a ganar, como hacía pues hace unos años. Pues por desgracia no están en esas luchas. Entonces yo creo que me parece inteligente por parte del Valencia, que además, no es que su liga esté contra el Sevilla, su liga está en Mestalla. Ahí es donde está. Si me dijeras ir al Pizjuán con Gaya o contra el Madrid en Mestalla, te digo, que juegue Gaya en Mestalla.
No, si no lo hace tanto marcando el partido del Sevilla,
los
ocho que quedan, claro. porque si no es, si sigues con cuatro, si no es contra el Sevilla...
Ya lo sé, hombre, pero te quiero decir que para mí lo importante es que Gaya afronte la recta final de temporada limpio,
eso
igual
es.
Que Fulquier, igual eso que Roja, pero que te vuelvo a decir lo mismo, que para mí lo importante es que Gaya esté en Mestalla en el siguiente partido, porque los partidos de Mestalla es donde el Valencia tiene que asegurar la permanencia, que es donde el Valencia ha resurgido. Y entonces, para mí, lo que ha hecho el Valencia es lo inteligente y lo coherente, que obviamente es una castaña ver al Valencia donde está y acogiéndose a estas cosas, pero es que es lo que toca, por desgracia, por la situación esta tan triste deportivamente que vive el club.
Como habla solo Corberán, me sabe mal por él. No tengo nada contra Corberán, ni muchísimo menos. Está haciéndolo fantástico, es un gran entrenador, pero claro, todo lo que nos cuente el viernes, vamos a ganar al Bernabéu, es un partido más, vamos a luchar con todas nuestras armas, nos lo tomamos muy en serio, que todo eso...
Es que eso es papel de fumar. Es que eso es verdad.
¡Ah, es verdad! Hombre, él está preparando el partido como otro cualquiera, ¿no?
Con lo que tiene, sí. Con lo que tiene, sí.
No, pero con lo que tiene, que no se los he quitado yo, que se los ha quitado él mismo.
Una pregunta, si estos tres jugadores estuvieran dos sancionados y uno lesionado, el Valencia tampoco se presentaría al Bernabéu y Corberán diría, no, es que no vamos a competir,
pero
van a competir igual.
Pero no habría nacido de la renuncia.
Claro, pero que se lo ha elegido él.
Pero es una estrategia, que no le renunciaba nada.
Fenomenal.
Es que ha dicho Fermín, el Valencia renuncia...
Es una estrategia para despistar al Real Madrid, para que se relaje, para que se confíe.
No, es una estrategia para que estén disponibles.
Claro.
Ahora, es verdad que la imagen de que sean tres, porque si llega a ser uno, pero siendo tres, yo creo que ha dejado una imagen un poco cuestionable.
Poco a poco te estás convenciendo. Llegarás al viernes arrepentido.
Yo pensé que un Gaya se lo dejaba para el Bernabéu. Yo cuando cayeron los tres dije... lo tenían clarísimo.
Que ha sido súper inteligente el Valencia. Los tres...
Para mí el riesgo fue Fulquier haciéndola tan pronto, ¿eh?
Sí, es cierto que Fulquier... bueno, pero
igual se le escapó.
Se adelanta
igual
un poco.
No lo hizo queriendo.
Se adelanta un poco. Por cierto, antes de hablar del Levante, es noticia COPE. Lo contabas ayer a través de las redes sociales y en nuestra página web, www.cope.es/Valencia. Iván, principio de acuerdo para la renovación de Angulo.
Sí, Angulo va a seguir como entrenador del Valencia Mestalla la próxima temporada. Terminaba contrato en junio de 2025 y hay un principio de acuerdo ya por dos temporadas más que se va a cerrar cuando se culmine esta temporada para que continúe al frente del banquillo del Valencia Mestalla. Lleva 13 temporadas como entrenador en la Academia del Valencia, 5, ya la temporada que viene sería
lleva
la quinta,
como entrenador que como jugador.
En el Valencia Mestalla. Ya lo ha superado, sí, porque hubo un momento que se equipararon.
¿13 has dicho?
12 y 12, ahora lleva 13 como entrenador en la Academia. Entró en la 12-13 a entrenar al Infantil B y en verano de 2021 entró al Valencia Mestalla, donde ya digo, la temporada que viene va a cumplir 5 temporadas. Hay una convicción total entre las partes, ya se ha comunicado incluso de puertas para adentro en el vestuario que Angulo será el técnico la próxima próxima temporada. Y como digo, cuando acabe la temporada, recordemos, el Valencia-Mestalla ahora está un punto fuera de los puestos de promoción de ascenso, pero quedan 5 jornadas y va a pelear por subir a Primera Ref. Cuando se termine eso, y veremos cómo acaba, en cualquier caso, pase lo que pase, se comunicará la continuidad de Miguel Ángel Angulo en el banquillo del filial.
Más noticias importantes. Grupo Angal, actual propietario de Valdisa, abre Valdimotor, un nuevo concesionario en Sagunto que, además de ser un taller autorizado Mercedes-Benz, ofrece a sus clientes un punto de venta de vehículos seminuevos y de ocasión, con el respaldo de más de 60 años de experiencia en el sector de la automoción. La apertura de Mercedes-Benz Valdimotor en Sagunto supone el inicio de un nuevo destino donde cada cliente encontrará la misma excelencia. Gracias, Fermín. Contamos a través de las redes sociales y en nuestra página web la última hora también de Valencia Basket. Un abrazo.
Un abrazo.
3 y 5, enseguida más.
Diversión, juegos, regalos, el mejor ambiente rodeado de jugadas increíbles y emoción hasta el último segundo. ¿Que no sabes de lo que te estoy hablando? Entra en valenciabasket.com y compra tus entradas para vivir una última temporada en la Fonteta que está siendo histórica. Ven a disfrutar del mejor baloncesto y vive una experiencia inolvidable.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Continuamos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Lo contábamos en la presentación. El Levante anunció ayer la venta de Georgi Kotsourasvili al Sporting de Portugal. Y en torno a este asunto hay muchas preguntas al respecto y muchas aristas que resolver. Pedro Zamora, lo primero, ¿qué ha pasado?
Bueno, lo que ha pasado es que, como dices, el Levante confirmó la venta de Kotsourasvili, que por cierto firma hasta 2030 en el Sporting de Portugal con una cláusula de 80 millones. Y las cifras son las siguientes: una cantidad fija de 5,5 millones de euros y unas variables muy fáciles de cumplir. La primera es que el Sporting se meta en Liga de Campeones. Es líder ahora mismo de la Liga Portuguesa. Por ahí el Levante va a recibir 500.000 euros más. Y 1,5 kilos más, también bastante fácil. Porque lo que tiene que ocurrir es que Kotsourasvili, durante los próximos 5 años como jugador del Sporting de Portugal, juegue alrededor de entre 12 y 15 partidos por temporada. Algo que a priori parece bastante sencillo. Y esta operación además tiene otras aristas. Por ejemplo, si pasado mañana el Sporting de Portugal, que todavía no tiene los derechos federativos del Cocho porque está aquí jugando, pero sí ya tiene un acuerdo firmado, quisiera revender a Kotsourasvili, el precio de salida sería 7 millones. Es decir, el Levante cobraría 1,5 kilos opcional seguro. Y ya veríamos si cuando lo vende está en Liga de Campeones, pues también. Así que se llevaría 7,5 kilos. Además, el Levante se guarda el 12,5% de una plusvalía que pudiese generar el traspaso de Kotsourasvili en un futuro. Todos estos datos confirmados oficialmente por el Sporting de Portugal a la Comisión Nacional de Valores de Lisboa. Ya ha pasado, lógicamente, reconocimiento médico porque ya ha firmado su contrato. Y como también explicó el Sporting de Portugal y contamos en COPE ayer a través de nuestra página web en cope.es/Valencia, el contrato se firmó antes de que se cerrara el mercado de invierno, es decir, antes del pasado 3 de febrero.
Eso es una obviedad porque ahora mismo el mercado está cerrado y que esta operación se anuncie el 1 de abril supone, yo creo que un contratiempo para el Levante por cómo se ha ido escenificando esta historia, sobre todo en el último mes. Por eso, la siguiente pregunta, Pedro. ¿Por qué se precipita todo esto?
Porque el Sporting de Portugal cotiza en bolsa y porque, como explicó ayer en un comunicado oficial a la Comisión Nacional de Valores de Portugal, tiene que dar cuenta, al cerrar el trimestre, de las actividades hechas durante el mercado de invierno. Y lo que hizo en un comunicado fue, una a una, pero vamos, hasta contar la comisión del representante de Kotsourasvili, dar todos los detalles exactos de cada operación que hizo el Sporting de Portugal, tanto de salida como de entrada, entre ellas la de Kotsourasvili. Al Levante, lógicamente, le pilló con el pie cambiado, porque hubiera preferido que esto no se supiera, pero tuvo que confirmar la operación. Sin datos, no sé muy bien por qué no los dio, porque el Sporting los iba a contar con todo lujo de detalle, pero tuvo que confirmarlo.
Al Levante le pilla contrapié. Esto es una venta que viene del pasado mercado de invierno, y que
cotice en bolsa el Sporting de Portugal hace que se precipite todo, como está explicando Pedro Zamora, hasta el punto que al Levante no le viene bien y pelea porque esto no sea así, porque no se haga el anuncio, porque, como venía anunciando el propio Levante en los últimos días, en las últimas semanas, quería tapar este asunto. Y al pillarle a contrapié, luego, el cómo ha ido desarrollando la propia noticia el Levante no ha estado muy bien explicado, o digamos que incluso no se ha dicho la verdad, porque ha asegurado el Levante que Kocsorasvili firmó hace 24 horas, como aquel que dice, y que está cedido en el Levante hasta final de temporada, algo que también es inviable.
Sí, sí, o una cosa o la otra, es decir, o se firmó con el mercado abierto y se quedó cedido, o se firmó ayer, como dice el Levante, y no se puede quedar cedido, porque la liga no te lo permite. Los dos mercados, el de Portugal y el de España, están cerrados. Lo que ocurrió es lo primero. Se firmó en el mercado de invierno y Kocsorasvili no está cedido ni nada. Simplemente se queda aquí porque él dijo que la operación él firmaba, pero lo que quería era quedarse hasta final de temporada y, si Dios quiere, con el equipo en primera división.
Es una venta en diferido de Kocsorasvili del Levante al Sporting de Portugal que entra en vigor el próximo 1 de julio de 2025, es decir, este verano. Una situación similar o idéntica a la que le pasó, por ejemplo, al Valencia con Georgi Mamardashvili el pasado verano. Mamardashvili no está cedido por el Liverpool al Valencia. Su contrato con el Liverpool entra en vigor, ese traspaso, a partir de este 1 de julio. Y la última, y seguramente la más importante para los levantinistas, Pedro, ¿qué supone esta venta de cara a las arcas, a las cuentas, a los balances del club?
Pues que si el Levante cumple con el resto de partidas de su presupuesto, va a dar superávit en el ejercicio 24-25, porque el Levante tenía presupuestado ingresar antes del 30 de junio 11,7 millones de euros en concepto de venta de futbolistas y ya lleva 13,1, 600.000 euros por Fabricio, 5,5 fijos, que como hemos dicho, probablemente sea más, pero bueno, fijos, 5,5 por Cocho y 7 fijos también por Andrés García, así que la suma es 13,1.
Se va a marchar del Levante un futbolista espectacular dentro y fuera del terreno de juego, que se lo ha ganado cada centímetro de gloria que en los últimos años está cosechando el bueno de Kocsorasvili, tanto a nivel de club con el Levante como a nivel nacional con la selección de Georgia, teniendo un gran papel destacadísimo en la pasada Eurocopa, sin ir más lejos, con su país. Tuvo esa cesión al Castellón, insisto. Kocsorasvili, su compromiso es incuestionable, es un jugador que se viste por los pies y su compromiso de aquí a final de temporada, para mí, tampoco está en tela de juicio. Es un jugador que, por activa y por pasiva, ha dicho en público y en privado que él quería quedarse en el Levante, que él quería jugar en el Levante y que su sueño era ascender a Primera División y jugar en Primera División con el conjunto granota. Nos están esperando Noel Rodilla e Ismael Algarra para hablar de este asunto. Antes, una mirada desde dentro. Pedro, Rafa, Iván, ¿qué opináis al respecto?
Bueno, a mí el momento, me parece que cualquier momento es malo para una noticia así. Creo que encontrar el momento perfecto es muy complicado, pero a mí me sorprende, sinceramente me sorprende mucho en este mundo tan profesional que vivimos, que Levante no supiera que el Sporting de Portugal lo iba a contar. Es que sí que lo sabía, que se lo dijo, que lo iba a contar. Que te pille así un lunes por la noche, a última hora. Yo creo que se podía haber comunicado de mil maneras distintas a la de anoche. Dicho esto, a Dan Vila, que al final es el que manda, esto le importa un pimiento. Me refiero a la forma de comunicarlo.
Sí, sí.
Esto le da exactamente igual. Él hubiera preferido que no se supiera. De hecho, ha intentado casi todo lo que estaba a su alcance para que no se supiera. Pero una vez lo comunicas, si es que yo creo que es una buena noticia, que yo creo que es una buena venta. O sea, vender a Kocsorasvili por 7 millones y medio, porque yo hablo de 7 millones y medio, al margen de todo lo demás, me parece una buena operación. Entonces, no entiendo. Y encima el jugador se quiere quedar. La gente, espero que le aplauda el domingo. Va a meter la pierna, quiere subir con el Levante a primera. O sea, a mí alguien me tiene que contar dónde está lo malo de esta película.
Estando en segunda división, por lo que decía Pedro de una gran venta, estando en segunda división y con la delicada situación que es conocida por todos en el mundo del fútbol de las arcas del Levante, yo lo dije el otro día con el traspaso de Andrés García y lo digo ahora con el de Kocsorasvili, el Levante vende mejor que el Valencia. En una posición de debilidad, que están ambos, el Levante en una categoría inferior, y ahogado por todas las deudas que arrastra en los últimos años, es una grandísima venta. El Levante ha negociado muy bien estos traspasos. Ahora, a nivel deportivo e incluso a nivel emocional, por lo que representa Kocsorasvili dentro y fuera del campo para el levantinismo, para mí es una desgracia, porque el Levante lo que tendría que haber aspirado era, en un club normal, saneado y al día en cuanto a sus cuentas se refiere, que Kocsorasvili ascendiese con el Levante a Primera División y que fuera uno de tus estandartes en la categoría. También es cierto que esto es tirando de romanticismo, porque por desgracia, en el fútbol de élite ahora mismo, quitando los 4 o 5 de arriba, el resto de clubes son temporada tras temporada casi irreconocibles. Casi irreconocibles. Yo el otro día veía el Betis-Sevilla y el Sevilla es irreconocible. No hay a qué agarrarse. Y sabes que a lo poco que hay, que es por ejemplo Luke Bacchio, seguramente este verano se tenga que ir. O sea, entiendo todos los puntos de vista. Para mí la forma de comunicar del Levante ha sido nefasta. Nefasta porque al final estamos hablando de algo que si sabías que iba a suceder, porque eras parte implicada, te podías haber adelantado. No haber hecho las declaraciones que hizo Danvila el otro día, que yo creo que es pegarse un tiro en el pie cuando dicen sin tregua, Kocsorasvili no está vendido, hemos recibido ofertas, recientemente hemos rechazado alguna, es un jugador del Levante, va a valer mucho. Yo creo que es pegarse un tiro en el pie, porque ese día de esas declaraciones está vendido Kocsorasvili, no hay marcha atrás. Y luego lo que ha pasado a posteriori, decir que está cedido, un comunicado con nocturnidad y alevosía, a mí me parece que era innecesario sabiendo que iba a pasar. Porque, insisto, sabías que cotizando en bolsa el Sporting de Portugal el 1 de abril tenía que presentar sus cuentas de Villarejo.
Yo no le veo ningún pero. Si acaso ese que acabas de decir de la mentira piadosa de Danvila, porque yo creo que es una mentira piadosa. ¿Vale? Las mentiras piadosas siempre son muy traicioneras.
En política se las lleva el viento. En el mundo del deporte y más concretamente en el mundo del fútbol suelen quedar bastante marcadas.
¿Pero dónde está lo piadoso en lo que dijo Danvila?
Pues porque Danvila no puede dar luz y taquígrafo a la operación.
Claro, ¿qué va a decir? Sí, está vendido.
¿Qué va a decir?
Es que... Bueno, si se está, yo me pregunto, si está vendido, ¿cuál es el problema?
Decía Hugo.
No, para mí ninguno. Si va a salir la semana siguiente.
¿Sabes cuál es el problema? De reconocerlo. Que te pueden decir los aficionados del Levante que no es el momento. Porque ahora mismo se está hablando de un ascenso y no es el momento por parte del club de anunciar un traspaso de tu figura. Sin embargo, ahora tienen la excusa de que ha sido otro. Ese es el argumento que entiendo de Danvila.
Yo creo que entre los seguidores levantinistas hay un... Les presupongo una madurez por todo lo que han sufrido, no solo en el tiempo reciente, por desgracia, que ha sido mucho y muy duro, sino durante todos los años de la historia del Levante, que ha sido un club que ha sufrido y mucho y que se ha tenido que rehacer a sí mismo temporada tras temporada. Yo creo que hay una madurez suficiente como para saber que Kocsorasvili era carne de venta,
sí,
y con la situación del club. Yo creo
pero
que
un momento.
Duele más la mentira.
No, pero...
Digámoslo así, porque lo que se dijo era mentira. Y decís, Pedro, y tú, ¿qué va a decir si estaba vendido? Pues precisamente mandar balones fuera, parece que seamos nuevos. ¿Está vendido Kocsorasvili? Yo creo que no es momento de hablar de eso. Yo creo que lo que hay que hacer es centrarse en que Kocsorasvili tiene que darle un grandísimo rendimiento al Levante como le está dando hasta ahora, ayudar. Si vuelve a insistir...
Ahí estoy de acuerdo.
Ya está.
Pero Iván decía, ¿por qué no lo anuncia el Levante? ¿Por qué no se adelanta?
Me refiero, Danvila no sabía que el Sporting Club de Portugal podría o debería esta semana tener que anunciarlo.
Y pensó, perfecto, me viene perfecto la estrategia, porque que sean ellos...
No. Pensó que les podía convencer para que no.
Bueno, sí, correcto. Esa es otra información. Pero quiero decir que salía vencedor de la mentira piadosa. Es verdad que yo lo hubiera explicado si fuera Danvila como acabas de explicarlo tú. Quiero decir, saliendo por peteneras...
Pues hay una gran diferencia...
Y no haciendo una mentira piadosa, efectivamente.
Que para mí, como dice Iván, de piadosa tiene poco.
Pero a todo esto, de verdad, quiero decir, para mí es un pero menor ese. Porque como tú dices, no creo que ningún aficionado del Levante hoy haya pasado una mala noche, porque entendía que debía de ser así el 1 de abril o el 1 de junio, y... Y
bueno, había seguidores del Levante que seguramente tuvieran la ilusión de que el Levante ascendiera a primera división y que con el dinero de primera división igual que Choraxvili se podía quedar un año más.
Con la noticia que está contando Zamora. Sí, en los últimos tres meses yo creo que pocos podían pensar.
Yo creo que al final, con todo lo sufrido que ya hemos descrito, no hace falta meter el dedo en la llaga. No hace falta mentir. Ya está, mandas balones fuera y oye, cuando llegue el momento lo anuncias. Y es en pro de ayudar al club a salir de la situación dramática que tiene a nivel económico.
Tres cosas muy rápidas. ¿Por qué creo además que no querían Levante, Dambela, hablo de Dambela directamente, que se supiera? Punto número uno, porque nunca sabes qué puede pasar con una venta, porque aunque está firmado, oye, puede aparecer otro que quiera poner más y a saber lo que puede pasar, porque al final estos son negocios, pese a que está firmado, reconocimiento médico hecho y bla, bla, bla. Y luego dos cosas. Porque en el mundo del fútbol ahora queda que el Levante tiene 15 kilos en el bolsillo, pese a que su problema económico es mucho mayor a tener 15 kilos al contado en el bolsillo, lo de Andrés, lo de Fabricio, lo de Cocho, y una tercera historia. Esta película que a muchos nos han contado y que yo desde septiembre digo que no me creo de que el Levante, oh pobrecito el Levante, oh pobrecito el Levante, qué plantilla tan mala tiene, oh pobrecito el Levante que está luchando contra Transatlántico en segunda, oh pobrecito el Levante, qué temporadón está haciendo, no es verdad. Y no es verdad porque en el mercado de fichajes te llega y te paga 7 kilos por un jugador y te paga 5,5, que van a ser 7,5 por otro futbolista. Sí, que alguien me diga a mí qué equipos de segunda división han vendido por ese dinero. Entonces, esa película del oh pobrecito el Levante, estamos luchando contra transatlánticos, que lo llevo yendo toda temporada dentro y fuera del club, pues se cae el castillo de naipes.
Hizo
pero
un gran esfuerzo en verano para traer a Morales, a Iborra. O sea, quiero decir, sí, yo lo que siempre he defendido es que Levante tiene un 11 que la mayoría de sus piezas, para mí no todas, pero el 80%, 90% de sus piezas son de primera división. Para mí, su 11, luego creo que le falta fondo de armario, que una de las virtudes de Calero en el transcurrir de la temporada ha sido saber darle a los jugadores suplentes que tienen ese rol de suplentes sus momentos importantes para crecer por encima incluso algunas de sus posibilidades. Y yo creo que eso también es una virtud de Calero para manejar el vestuario y saber que él tenía un 11 muy competitivo, pero que las otras piezas las necesitaba y que las iba a tener que ir metiendo poco a poco porque en cualquier momento se te cae uno de los titulares y tienes que recurrir a ellas. Pero para mí el 11 del Levante en su 80-90% son jugadores de primera división, desde el portero hasta el ataque, pasando sobre todo por el centro del campo, que tiene un centro del campo tremendo con Oriol Rey, con Carlos Álvarez, con Pablo Martínez, con Cocho, con todos. O sea, para mí, Algovia, por ejemplo, es un jugador que no ha tenido mucha continuidad por las lesiones, pero es un jugador que cada vez que sale se le ve cosas distintas al resto. En fin, lo dicho, redacción de Marca, Noel Rodilla. Hola, Noel, muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ismael Algarra, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Empiezo por ti, Isma, de toda la información que ha contado Pedro Zamora en Deportes Cope en torno al asunto de Cocho y la opinión que ya hemos puesto sobre la mesa. Di lo que quieras, porque sé que es un tema sensible entre el levantinismo lo que ha pasado en las últimas horas.
A ver, es una buena venta, sí, creo que es una venta sensata dentro de la realidad económica que vive el Levante. Luego, al final, cada uno entrará en el debate de si valía más, si se podía haber pagado más, pero creo que la realidad económica del club te hace que no te tengas que arriesgar. El grado de compromiso de Cocho, lo estáis diciendo, es intachable, es un profesional con la copa un pino. Yo recuerdo unas declaraciones que dijo que se iba incluso dejaba la cabeza, dijo, cuando debutaba en el Levante por jugar en el primer equipo, por defender el escudo, pero ahí, claro, al final el gran pero es la escenografía de toda esta situación, sobre todo después de esas últimas declaraciones de Dambela en Sin Tregua diciendo que no estaba en venta. Y es que yo ahora me pregunto si es real, cuando la otra gran pregunta estrella era de si el club estaba en venta. Entonces, ahora con esta mentira piadosa que tú decías, Hugo, pues al final yo creo que entre el aficionado, que es maduro, que es consciente de la realidad que vive el Levante, que sabía que tarde o temprano Choraxvili iba a ser vendido, pues al final tiene también la duda de si el club está en venta o no. O sea, que es la otra gran pregunta estrella. Entonces, al final yo creo que la gestión de estas últimas semanas del futuro de Cocho, creo que a Levante se le ha escapado de las manos. No puedo entender que no supiera o que el Sporting de Lisboa cotiza en bolsa y al final esto iba a salir. Entonces, al final yo creo que los tiempos sorprenden. pero al final yo creo que todo el mundo, aficionados, nosotros periodistas, sabíamos que el futuro de Cocho estaba fuera de Levante. Entonces, por lo demás, yo creo que, insisto, es una venta entendible, es una venta que había que hacer. Muy poquitos equipos, hablabais de traspasos de segunda, incluso de primera, creo que a día de hoy pueden tener traspasos como los que está ejecutando el Levante, pero al final lo que me choca es toda la gestión pública del caso, sobre todo la figura de José Dávila.
Uh-huh. Marca, Noel Rodilla.
Es, entre comillas, sorprendente y escandaloso cómo se ha producido en las últimas horas la oficialidad de este traspaso. Me sorprende que Cocho Orasvili, por ejemplo, y también le sorprendió al propio Felipe Miñambres este pasado mes de septiembre, cuando salió en rueda de prensa y dijo que le sorprendía que ningún equipo de primer nivel se fijara en Cocho, al igual que, por ejemplo, en Carlos Álvarez. Pero lo que está claro es que crea aún más tensión en el levantinismo de cara a la propiedad, a Dávila, porque si ya estaba cuestionado desde estos últimos meses, a partir de aquí me da la sensación de que no va a haber mucha modificación en el juego respecto de cara a este último tramo de la temporada, pero creo que el Ceuta de Valencia va a señalar aún más a Dávila y su gestión.
Os pregunto directamente, Algarra, ¿qué crees que le puede doler más al levantinismo? ¿El hecho de que un jugador que ha sido y es estandarte, bandera, por los valores que tiene, por el futbolista que es, por el juego que ha desarrollado y por el compromiso del que ya hemos hablado, tenga que salir sí o sí del Levante, ni tan siquiera esperando a esa bala del ascenso a Primera División y el dinero que te podría caer para hacerte fuerte, o el cómo se ha gestionado, el cómo se ha llevado a cabo el anuncio, las semanas, los meses atrás, el caso Cocho Orasvili.
Sin duda, cómo se ha gestionado. Que al final Dávila dijo que en Cocho Orasvili no estaba en venta. Entonces, el aficionado que escuche esas declaraciones se va a hacer muchas preguntas. Yo recuerdo la última Junta General de Accionistas, es una declaración que llevo yo muy marcada, que siempre recuerdo, que es que en la última Junta se dijo que en el 95% el ejercicio del Levante iba a ser positivo, y ahí estamos en esta situación actual. Entonces, el discurso de Dávila, cuando lo escuchas, te convence, porque es muy contundente, porque confía mucho en sus posibilidades, porque confía mucho en que esto se vaya a levantar, pero a mí me faltan hechos. A mí las palabras, por mucha fuerza que puedan tener, luego ves el desarrollo de los acontecimientos y todavía me falta ese golpe de efecto. Entonces, ese golpe de efecto me refiero para que la situación no dependa única y exclusivamente en ese ascenso. Pero bueno, escuchaba antes a Pedro, a Dávila. Yo creo que le da igual que haya sido hoy, mañana o el 30 de junio. A él lo que quiere es ingresar, quiere solventar esta situación económica. Entonces, este dinero va a ayudar. Pero yo creo que al aficionado, yo siempre comento que a mí mi tabla de medir es mi padre y mi hermano. Mi padre y mi hermano, pues al final lo que quieren es que la pelotita entre, que el club económicamente salga de esta situación. Y yo creo que no hay dudas en la profesionalidad de Cocho, que no lo vayamos muy lejos. El otro día en Almería jugó infiltrado. Es un futbolista con un grado de compromiso absoluto. Todo lo que no sea que a Cocho, partido tras partido, de lo que queda bien adelante, le aplaudan, yo no lo entendería, porque es un jugador que ha dado mucho por el Levante y que lo seguirá dando aquí en adelante. Ahora, al aficionado, pues de cara a la figura de Dávila, la credibilidad creo pues que tendrá dudas, porque al final ha mentido diciendo que Cocho no estaba en venta.
Totalmente de acuerdo con lo de Cocho Orasvili y el compromiso y el aplauso y el agradecimiento por parte de la afición. Para cerrar contigo, Noel, Marca, ¿crees que puede afectar precisamente a Cocho, al equipo, al entorno, que se haya anunciado esto a falta de 9 finales para que acabe la Liga?
Yo creo que no, porque evidentemente Cocho Orasvili ya sabía, ya conocía cuál era su futuro, el compromiso que se ha podido ver en el jugador y en la plantilla durante toda esa temporada, es de estar unido, de tener el rumbo, el objetivo de la temporada muy claro, muy metido en la cabeza, aunque no se consiga, pero desde luego que lo que ha demostrado este equipo es unión, es unidad. No sabemos si se centra en la figura de Calero y quizás no en esa figura de psicología, de intentar aumentar ese estado anímico, pero lo que está claro es que, si me preguntas a mí, creo que va a afectar más de cara a la afición sobre todo para señalar a Dan Vila que en el propio equipo dentro del terreno de juego.
Lo ha tenido que llevar muy en secreto Pedro Cochorasvili, por lo que decía ahora Noel, de que Cochorasvili ya sabía cuál era su situación desde el cierre del mercado de invierno hace ya 2 meses, para que tampoco haya saltado la liebre en el vestuario y de cara al entorno más cercano del futbolista.
Yo creo que Calero no lo sabía.
No, por eso
hasta
digo,
ahí, hasta ahí tiene, estoy
que,
convencido.
Tiene que haber sido un tema tremendamente delicado y cuidadoso Cochorasvili y su entorno para que no trascendiese y sobre todo para que no afectara al día a día del club.
Es cierto que en Portugal, al día siguiente del cierre del mercado, como Hugo Viana se ha marchado, no sé si es oficial, al Manchester City,
sí,
como director deportivo, él antes de irse cuenta 2 fichajes, un tal Alisson de Brasil.
Sí, y que sepáis que he dejado hecho.
Sí, y lo de Cocho, y allí ya se publica, y luego viene rebotado aquí. Lo que no había trascendido es que el asunto estaba firmado, y requete firmado.
Noel Rodilla, redacción del diario Marca, gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Hugo.
Ismael Garra, un abrazo muy grande, amigo.
Un abrazo, chicos. Chao, chao.
Gracias, Pedro. Llegamos a las 3:30 de la tarde. No tenemos tiempo para más y para recomendarte, como siempre, que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en esta santa casa, en Cope. Adiós.